Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de COPE. Suena el Maps de Maroon 5. No descubro nada nuevo si digo que en las últimas horas, en los últimos días, se ha recrudecido el conflicto entre palestinos e israelíes. ¿Habrá alguna vez paz entre los israelíes y palestinos? Esa es una pregunta que nos hemos hecho todos en alguna ocasión. ¿Es posible la paz entre las dos partes en conflicto? Queremos hablar con Uriel Benguigui. Él es presidente de la comunidad judía en Barcelona y un hombre con un buen ojo para la analítica a este respecto. Uriel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y muchas gracias por atendernos.
Nada, un placer.
Son momentos complicados, tanto para el Estado de Israel como para los territorios palestinos. Sobre todo a raíz del secuestro de los tres adolescentes jóvenes de Israel y de su pronto asesinato, a pesar de que se les encontró pasados unos días. A partir de ahí se empezó a encender una mecha que, si no apagada, por lo menos estaba más o menos tranquila. Y nos encontramos ahora mismo, bueno, pues con un intercambio de fuerza entre ambos territorios, entre el Estado de Israel y los territorios palestinos, que en este caso han salido peor parados en cuanto a número de víctimas, claramente los palestinos, pero que no es más que la traslación de un conflicto que no termina y que lleva décadas y décadas, ¿verdad?
Bueno, yo lo que me gustaría primero dejar claro es que esto no es no lo digo en particular por esta introducción que habéis hecho, sino en general. Esto se ve como un partido de tenis, un partido de fútbol, tantos muertos por aquí, tantos muertos por allá, van ganando unos, van ganando los otros, este ha tirado tantos cohetes, el otro... Hay que ir a la causa, no hay que hacer un análisis cuantitativo en cuanto a número de víctimas o número de misiles tirados, sino hay que ir a la causa para intentar hacer un análisis productivo. Si cualquier análisis que se hace en la vida, si no tiene un fin productivo, no sirve de mucho. Y yo, para hacer un análisis productivo, lo que haría primero es, y sí que agradezco que un medio de comunicación como el vuestro, en tu introducción, hayas acudido a la verdad diciendo que esto es una provocación incitada a través de estos tres, del secuestro de estos tres chicos, a partir del cual Israel lo que hace es buscar a los sospechosos de este secuestro y posterior asesinato. Israel, hay que recordar que no ataca los territorios de Gaza, no ataca jamás, sino que es jamás, después de haber secuestrado a estos tres pobres criaturas, lanza una serie de ataques contra Israel, una serie de misiles contra Israel, y a partir de ese lanzamiento de misiles de manera masiva, cuando este lanzamiento se hace masivo, es cuando Israel responde. Israel siempre, históricamente, desde el 1948, lo que ha hecho es responder, no iniciar, responder a provocaciones, a ataques, no provocaciones, sino ataques en toda regla a su integridad física. Israel tiene no el derecho, sino la obligación de defender a sus ciudadanos. Sus ciudadanos pagan impuestos, por cierto, muy altos. En Israel hay una carga impositiva muy alta y parte de esos impuestos van al Ministerio de Defensa. Y lo que tiene que hacer ese Ministerio de Defensa es defender a sus ciudadanos. No es un derecho de Israel a defenderse, es la obligación de Israel de defender a sus ciudadanos, que es lo que está haciendo. Eso es el punto primero que yo quería comentar. Uh-huh. En segundo lugar, sí que me gustaría dejar claro una cosa. Israel no ha declarado la guerra a los territorios palestinos. Lo que ha hecho Israel es declararle, no formalmente hasta el día de hoy, hasta la fecha y hasta el punto en el que yo sé, la guerra a Hamás. Es decir, es una batalla, es una guerra, es una lucha entre Israel y un movimiento terrorista. Así lo dice la Unión Europea, así lo dice, por tanto, España, un movimiento terrorista. Lo que ha hecho Israel es luchar contra un movimiento terrorista que está gobernando la Franja de Gaza. Entonces es una batalla, es una guerra entre un Estado democrático y un movimiento terrorista. Un movimiento terrorista que, por cierto, lo que hace es intimidar a sus propios ciudadanos, matándolos y asesinándolos y apedreándolos cuando son homosexuales, apedreándolos y asesinándolos por motivos de crímenes de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un pueblo, esto es un movimiento terrorista que tiene amedrentado a su propio pueblo. Por tanto, insisto, es una guerra entre Israel y un movimiento terrorista llamado Hamas que amedrenta a su propio pueblo. Yo estoy absolutamente a favor del pueblo palestino. Soy un pro-palestino acérrimo y un pro-israelí acérrimo. Lo que no soy es un pro-terrorista acérrimo, que de esto estamos viendo lamentablemente mucho en este país llamado España. Sí que me gustaría hacer otro análisis que tiene que ver precisamente con la pregunta que hacías. ¿Es posible la paz? Bueno, la paz es posible, pero para llevar la paz hay que crear confianza. Israel lo que ha intentado durante estos 10 años es hacer una prueba de confianza. Y la prueba de confianza se llama Gaza. Israel, el señor Ariel Sharon, que en paz descanse, muerto hace unos meses, hizo una prueba, apostó, dijo vamos a apostar por Gaza. Vamos a ver si retirándonos absolutamente de Gaza pasa algo positivo. Y lo que ha pasado es lo contrario, ha pasado algo negativo. Se ha retirado, no hay un solo judío que viva en Gaza, no hay un solo soldado que viva en Gaza. Gaza es absolutamente territorio autónomo y soberano del pueblo palestino. El 40% de la población palestina ya no vive en territorio ocupado, porque el 40% de la población palestina vive en Gaza. Y Gaza es un territorio soberano. ¿Y en qué se ha convertido Gaza, señores? Gaza se ha convertido en un polvorín. Polvorín desde el punto de vista material y en un polvorín desde el punto de vista espiritual. Gaza es un lugar donde no hay libertades, donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respetan las libertades individuales. Eso es lo que es Gaza. Y si los ciudadanos, algunos ciudadanos europeos, españoles o catalanes en este caso, que se manifiestan a favor de este movimiento, bueno, pues que me digan a mí si les gustaría tener este tipo de comportamientos de negación de derechos individuales y de libertades personales en nuestro territorio. Si esto es así, pues que seamos coherentes. Es decir, si yo defiendo lo mismo que defiendo en Gaza, lo defiendo aquí en Cataluña, pues muy bien, es tu punto de vista. Pero lo que no se puede es izquierdas en Gaza y ser de derecha en España o al revés.
Yo, ahora es mi turno un poco para tratar de seguir con el hilo que había iniciado y que Uriel, que tú has seguido por tu lado ahora. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer un análisis previo a lo que está ocurriendo ahora y, de hecho, respecto al análisis que haces, mi opinión no difiere demasiado. Pero, dicho esto, no me parece nada justo la primera afirmación que has hecho. Para ti no será importante los muertos que hay ahora mismo como consecuencia de este recrudecimiento del antiguo conflicto entre los territorios palestinos e Israel.
Perdona que te interrumpa, en ningún momento he dicho que no sea importante. Yo lamento profundamente todos y cada uno de estos muertos que han habido en esta última semana. Todos y cada uno los lamento profundamente. Incluso te diré más. Lamento hasta la muerte de los terroristas que estaban intentando lanzar cohetes. Lamento la muerte de todos y cada uno de los terroristas.
Yo no he dicho que tú no los lamentes, Uriel. Lo que digo es que tú has dicho, lo importante no es analizar cuántos muertos de forma cuantitativa. Para mí también lo es. Además del análisis previo que has hecho, y que me parece que es un análisis previo, desde mi punto de vista, que me puedo equivocar, que coincide bastante con el mío, a mí me parece importante lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es importante porque, al final, no es lo mismo que en una riña entre, voy a poner un caso que no tiene nada que ver con este, entre dos grupos de chicos jóvenes en Madrid, se empiecen a pegar y haya un muerto, o mueran los 70 de la pelea. No me parece exactamente lo mismo y adquiere dimensiones distintas. Y después de haberte escuchado el análisis, que ya te digo que, bueno, pues me parece que está bastante, bastante bien traído. Yo lo que te quiero preguntar es, son ya varias decenas de muertos las que hay en la franja de Gaza, por parte de Israel, o al menos así Israel así lo hace saber, como consecuencia de la decisión de tratar de eliminar a los terroristas que son los que lanzan los cohetes o los que secuestran y asesinan jóvenes israelíes. ¿Cómo os tomáis los judíos el hecho de que por el camino caiga también mucha gente civil?
Pues muy mal, lo he dicho, muy mal. Pero es que lo que hay que analizar es, yo no digo, es que en ningún momento he dicho que no sea importante, he dicho que antes de analizar, rectifico, es decir, yo en ningún momento digo que no sea importante, digo que antes de ir a los números, sí, hay que hacer un análisis previo, cosa que me congratulo de que coincidas con mi análisis previo. Ahora, hecho este análisis previo, volvamos a los números. Es verdad que han habido unos daños, a mí no me gusta la palabra colaterales, pero supongo que un hombre de buena fe coincidirá conmigo en que el objetivo primario de esos ataques son las bases militares y las bases de lanzamiento de cohetes, porque si Israel lo que quisiera fuera matar indiscriminadamente a civiles, no tiene más que tirar bombas en un mercado en Gaza y ya lo tiene fácil.
Eso es,
¿no?
Claro.
Eso está claro, con lo cual yo creo que coincidimos en que la intención primaria del ejército israelí es hacer una operación, lo que se llama ahora, quirúrgica. ¿Qué ocurre con Hamas? ¿Qué es lo que no se cuenta aquí de Hamas? Y que, afortunadamente, y gracias a Facebook y a YouTube, los ciudadanos de este país se van enterando. Pues mira, pasa que Hamas utiliza a su propia población como escudos humanos. Y hay vídeos que lo demuestran, no lo digo yo.
Eso puedo decir que lo he visto yo.
Perfecto. Entonces,
desde hace mucho tiempo.
Entonces, una vez que tú y yo estamos... Y perdona que te tutee, ¿me
permito? Sí, si te he tuteado yo, o sea que Uriel, tuteame, por favor.
Sí, en el punto en el que ya vemos que Hamas, que es un movimiento terrorista, que coge a niños y a mujeres y a abuelos y los pone delante de ellos para tirar cohetes, para que de esta manera Israel, cuando los localice, al matarlos a ellos también mate a niños, ¿culpamos a Israel? Mira, te acepto que culpemos en parte a Israel. Te lo acepto. Culpemos en parte a Israel. Pero también culpemos a Hamas. Un poquito más, ¿no? De poner a esos niños, esos abuelos y esas mujeres delante de la lanzadera de misiles.
Hombre, en este programa, y te hablo de este programa también, de esta cadena, ¿eh? Pero hoy voy a hablar del programa que presento, que es La Noche de COPE. En este programa solemos contactar ya de madrugada normalmente con Daniel Blumenthal, con nuestro corresponsal de la cadena COPE en Israel. Y yo creo que, bueno, no siempre, porque sería muy reiterativo, pero desde estos micrófonos, cuando se habla de Hamas, igual que cuando se habla de Hezbollah, se habla de bandas terroristas, se habla de terroristas, a pesar de que en uno de los casos estén en el poder. A mí eso me parece que es significativo, en tanto en cuanto, bueno, pues consiguen los votos suficientes para detentar el poder, pero a mí no se me escapa que jamás es tan terrorista como puede ser, o como ha podido ser, o puede ser ETA en España.
Israel, el gobierno de Israel tradicionalmente ha tenido un marketing exterior patético, así de claro lo digo. Es decir, la forma de explicar lo que ocurre en Israel desde el punto de vista del conflicto no ha sido importante. Ahora se empiezan a dar cuenta en el Estado y en el gobierno de que explicar a la opinión pública fuera de Israel lo que ocurre es también importante, porque estas guerras no son solamente, y lamentablemente, insisto, guerras tradicionales, sino que son guerras mediáticas, y las consecuencias que tiene el conflicto en Oriente Medio trascienden del Oriente Medio y se pueden ver en Barcelona, en París, en Madrid o en cualquier otra ciudad europea, porque no se nos escapa que una acción o una situación de guerra en esa zona puede provocar una acción terrorista o de cualquier otro tipo en cualquier capital europea contra cualquier objetivo judío. Esto creo que es más que evidente. Por tanto, creo que es importante y creo que hay un cambio de política en el gobierno israelí de entender y de hacer entender a la gente el por qué pasa las cosas, ¿no?
Un par de cosas más. Dime, Uriel.
No. Nada más.
No, un par de cosas más. Yo creo que también, además de que, bueno, pues no habéis conseguido, por lo menos, equilibrar la política de información con la política pro-palestina, yo también creo que, bueno, y es mi opinión como periodista, no habéis sabido reconocer o no habéis sabido admitir o poner realmente sobre la mesa de cara a todo el mundo cuando el gobierno israelí o cuando Nación Israelí se ha equivocado, que se ha equivocado en ocasiones, el hecho de asumir las responsabilidades que tampoco es que los palestinos las hagan, pero claro, cuando uno se cree que o está convencido de que lleva la razón, en los triunfos hay que saber hacer la propaganda y en las derrotas hay que saber admitirlas. Pero dicho esto, que es una opinión particular, la de un periodista que sigue desde hace décadas el conflicto palestino-israelí, yo te quería hacer una pregunta. Tú antes has dicho que eres muy pro-palestino y también muy pro-israelí, no pro-terrorista. ¿Tú estás de acuerdo en que, en la medida de lo posible y cuanto antes, Palestina se convierta en un Estado de Derecho como cualquier otro país?
Mañana, ¿dónde hay que firmar?
Pero esto no es una opinión, digamos, no sé si mayoritaria, pero no es una opinión demasiado común, digamos, en Israel, ¿verdad?
No. O sea, en Israel, yo no vivo en Israel, ¿eh? Yo he estado hace 2 semanas y voy asiduamente, pero el clima político en Israel depende también de la situación bélica, digamos. Entonces, cuando hay una situación de guerra o de preguerra o de preconflicto, pues las encuestas políticas sobre un Estado palestino sí o no cambian. Lógicamente, ahora mismo, si le preguntas a un israelí si quiere un Estado palestino, te va a decir no. Te va a decir no, porque ya se ve lo que pasa, ¿no? Ahora, en situaciones normales, ¿no? En situaciones normales hay una amplia mayoría, eso lo dicen las encuestas, de palestinos y de israelíes que quieren un Estado propio, viviendo lado a lado, lo que es la retahíla de siempre, ¿no? Un Estado lado a lado viviendo con el otro en condiciones de seguridad y tranquilidad y cooperación basada en la tecnología y en la educación, lo que dice el Premio Nobel de la Paz, expresidente de Israel, Shimon Peres, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Lo que estaba diciendo antes, Israel ha hecho una prueba piloto en Gaza. El señor Sharon hizo una prueba piloto, vamos a retirarnos de ahí. Y cuando se retiren de allí, Gaza, en vez de convertirse en... Pues en vez de intentar construir un Estado a partir de ese territorio, vamos a intentar construir un Estado en Gaza para luego reproducirlo en Cisjordania y demostrarle a los israelíes que realmente queremos vivir con ellos en paz. Supongo, no estoy convencido, de que estáis de acuerdo conmigo en que ha pasado justo lo contrario. Gaza no se ha convertido en un lugar donde construir nada, más bien donde se destruyen casas, donde se destruyen derechos, donde se destruyen libertades, donde se destruyen igualdades entre personas.
Pero también es cierto
y tiene que ver, ¿sí?, pues algún bloqueo, y estoy absolutamente de acuerdo en que si en algún momento ha habido un bloqueo israelí, como he dicho antes, como respuesta a acciones, Israel siempre reacciona, cosa que desde el punto de vista estratégico, yo no soy militar, no tengo carrera militar, pero reaccionar siempre es peor que actuar. Cuando tú actúas, tienes la iniciativa. Cuando siempre estás reaccionando, desde el punto de vista mediático, siempre, desde cualquier otro punto de vista, el que reacciona no lleva la iniciativa, por lo tanto no es el que hace las cosas, digamos, siempre vas, digamos, a la deriva, ¿no?, cuando vas reaccionando.
La última, Uriel, la escalada, digamos, de violencia en las últimas horas, en los últimos días, ha sido importante. ¿Todo, desde tu punto de vista, desde la información que tú manejas, desde lo que hablas con Israel, tiene aspecto de ir creciendo o va a ser pasajero durante unos días y se va a poder llegar a una época un poco más de, por lo menos, no sé, tensión de más baja intensidad, que yo creo que también preocupa, ¿no?, que de vez en cuando, bueno, pues os veamos tirándoos los trastos los unos a los otros, ya digo que bueno, por las razones que tú antes has señalado.
Lo que es cierto es que en 4 años han habido, esta es la tercera trifulca, por decirlo de alguna manera, en cuatro años. En la primera se tiraron cohetes y se secuestró a Gilad Shalit, con quien, por cierto, tuve el honor de saludar en Barcelona hace un año. Hace 2 años otra vez hubo otra trifulca que duró una semana y esta vez está... En cada momento el valor, digamos, cuantitativo del alcance de las armas de Hamas ha ido creciendo, ¿vale? Ahora ya han llegado a Haifa, o sea, el próximo misil ya llegará al Líbano, llegará a Hezbollah y entre Hamas y Hezbollah se estarán peleando. Esto lo digo a modo de broma porque siempre hay que tener un poco de sentido del humor.
Sí.
Yo lo que quiero decir es que sí que es verdad que si nos basamos en la última trifulca, pues lo que ocurrió fue que duró 7 días, hubo una resolución y dijeron aquí paz y después gloria y no ha pasado nada. Y es lo que ocurrió. Esto es bastante más fuerte porque estamos hablando de muchos, muchos, muchos misiles que han llegado a Jerusalén, que han llegado a Israel y, lógicamente, había habido antes un clima prebélico que digamos, permitió prepararse al ejército en cuanto a disponer estos cúpulas de hierro, estos sistemas de defensa, y de alguna manera han permitido pues que hasta ahora, y tocamos madera, no hayan habido víctimas en el lado israelí, aunque lamentablemente han habido víctimas en el lado palestino. ¿Qué visión tengo yo de cómo se va a acabar esto? Bueno, por responsabilidad y por lo que decía antes, la obligación de Israel de defender a sus ciudadanos, mi visión es que Israel debería, en la medida de lo posible, siempre de la manera más quirúrgica posible, neutralizar neutralizar esta amenaza, que ya no es una amenaza, sino que se ha convertido en una realidad. Israel debe, de alguna manera, neutralizar esta amenaza porque es un, bueno, no se puede, no es imposible vivir en un país democrático, avanzado y normal con una amenaza de que un día te caiga un misil en la cabeza. O sea, no tiene ningún sentido. Queremos vivir en paz. Estos ciudadanos tienen derecho a vivir en paz, porque para eso pagan sus impuestos y viven en un país democrático para que su gobierno les proteja y les permita vivir en paz. Entonces, ¿cómo acabará esto? Mi visión, mi opinión, es que habría que neutralizar a Hamas. O convencer a Hamas, convencer a la comunidad internacional. Tiene una gran oportunidad, la comunidad internacional, el señor Ban Ki-moon, tiene una oportunidad excepcional de convocar al señor Hanille, al presidente de, o al primer ministro, como se llame, de este movimiento, a las Naciones Unidas o a su casa, que lo llame y que le diga: vamos a ver, ¿ustedes por qué no dejan las armas? Se dedican a construir casas, escuelas, viviendas, universidades en Gaza. Si quieren universidades islámicas, porque si es su manera de ser, pues islámicas, no pasa nada. Pero construyan, no destruyan. Y si alguien consigue convencer a estos señores de que construyendo y no destruyendo se consigue una paz, pues oye, pues a lo mejor esto acaba rápido. Esta es mi visión. No sé cuáles son las intenciones del gobierno israelí, porque lógicamente no tengo acceso a esta información, ni cuál es la por supuesto, la intención de Hamas. No lo sé. Sé que hay un señor que es un premio Nobel potencial, que se llama Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que se merece el premio Nobel automáticamente, porque es un luchador de la paz, al igual que el señor Shimon Peres. Son dos personas que merecen pasar a la historia como señores de paz, pero lamentablemente desde Europa y desde Estados Unidos no se les está apoyando mucho. Las cosas hay que decirlas.
Uriel Ben-Gigi, presidente de la comunidad judía en Barcelona, un hombre que tiene mucha información y que hace unos análisis desde la tranquilidad, que es como creo que hay que afrontar estas situaciones. Encantado que hayas pasado por la noche de COPE.
Voy a decir una palabra deseando lo que habías comentado antes en un idioma que es común a las tres religiones, y es amén. Amén a lo que acabas de decir antes.
Pues amén, Uriel, gracias.
Venga, nos vemos.
Esta noche hablamos de la hernia de hiato y del reflujo. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun. Casi deberíamos decir que levante la mano quien no haya tenido en algún momento pues un pequeño reflujo,
sí,
o algo de acidez, eso que es tan común. Ahora, lo malo es que llega un momento que a lo mejor eso se transforma en una costumbre, por decirlo así. Si llega un momento en donde se perpetúa, y ahí pues ya empieza a ser bastante incómodo, y no solamente eso, sino que puedes tener problemas, pues por ejemplo en el esófago, que no está preparado para ese pH ácido que tiene el estómago. Es una patología, y ahora nos lo dirán nuestros invitados, que yo creo que está bastante extendida y que realmente hay que controlarla, y controlarla clarísimamente con el especialista en aparato digestivo.
Pues para ello tenemos al doctor Manuel Rodríguez Téllez. Él es especialista en aparato digestivo y miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Doctor Rodríguez Téllez, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos, digo yo que el estómago es una historia en cuanto a aguantar el ácido y el esófago es otra.
Por supuesto, el estómago está perfectamente diseñado, de hecho es el que produce el ácido, y el esófago pues es el que lo sufre, por decirlo de alguna manera, cuando la barrera que está entre el esófago y el estómago pues no funciona bien.
Bueno.
Por ley natural tenemos más presión en la parte abdominal, con lo cual que cualquier fallo que haya entre la unión del esófago y el estómago va a provocar una subida de ácido hacia arriba.
Hacia arriba. Ahí tenemos un porterito que se porta bien, ¿no? Que abre y cierra según pasa el alimento.
Efectivamente. Hay ese portero que usted llama es el esfínter esofágico inferior, que lo que hace es relajarse cuando hay degluciones. O sea, cuando nosotros tragamos, pues se relaja para que el alimento pase hacia abajo. Pero cuando se relaja de manera... cuando no hay una deglución y se relaja de manera espontánea, que se llaman relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, y esas relajaciones son muy numerosas, entonces eso produce un reflujo gastroesofágico. Se relajan más veces de lo normal al día. Ese es el mecanismo principal de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Perfecto. Vamos a ver desde el niñito hacia el adulto. Los niñitos pues tienen sus cólicos, tienen sus pues todas esas historias que saben muy bien las mamás y los papás. ¿El portero es que no le funciona bien o es que se está ejercitando, se está formando? ¿Qué le pasa?
Bueno, en los niños, el reflujo generalmente en los niños, a no ser que ya haya manifestaciones respiratorias importantes, siempre somos más partidarios de dejarlo evolucionar, claro, sobre todo en los lactantes. Y una vez que ya pasa a la vida adulta, entonces generalmente es al revés. Un esfínter que es competente empieza a fallar con la edad. De hecho, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es más frecuente cuanto más edad tiene el sujeto.
Es decir, que en el niño pues casi forma parte del normal, que tiene que ir evolucionando. Es esto así, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, comentaba yo antes y le decía al Artaun que quien más quien menos en algún momento ha sentido este síntoma. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos?
Pues es por la frecuencia y por la intensidad. Sí. Son los dos factores que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que hasta el 40% de la población puede tener síntomas de reflujo aislados en su vida. Pero realmente como enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues aproximadamente un 16% de la población española, que más o menos es lo que tenemos en los países occidentales. Entonces, nosotros tenemos que preocupar si ese reflujo se produce más de 2 veces a la semana, 2-3 veces. En cuanto a frecuencia, ya eso es importante. Y la intensidad, pues como eso es muy difícil medirlo, pues lo que hacemos es un poco medirlo como calidad de vida, ¿no? O sea, si el reflujo interfiere en la calidad de vida del paciente, en sus quehaceres diarios, en el sueño, pues entonces eso ya es otro signo que nos debe hacer alerta. Mm. Por supuesto, hay un montón de manifestaciones distintas, pero y que son que no siempre son las típicas del reflujo, pero que fundamentalmente la frecuencia y la intensidad es lo que nos debe poner alerta y consultar al médico.
Totalmente. Mis amigos los otorrinolaringólogos me dicen que bueno, que son los que suministran muchos pacientes, por decirlo así, los que remiten, por decirlo de forma ya más clara, muchos pacientes a mis amigos también, los especialistas en aparato digestivo. ¿Por qué?
Pues mire, eso nosotros lo estudiamos muy bien. De hecho, fuimos la única conferencia de consenso multidisciplinar que ahora mismo está realizada en España en los últimos años, pues la hicimos nosotros desde Sevilla, la coordinamos con expertos de todo el territorio nacional y ahí pusimos un poco el mensaje de lo que está usted diciendo. O sea, el reflujo no solamente afecta al esófago, sino que afecta a la parte superior del esófago, lo que llamamos manifestaciones supraesofágicas, entre la cual está la laringe. Cuando el ácido llega a esa zona, a la zona faringolaringea, pues produce pues los síntomas propios de una carraspera, lo que llaman también disfonía, o sea, ronquera. Y entonces, un otorrinolaringólogo, cuando ve a un paciente, lo examina, le hace una laringoscopia, puede ver unos signos en la laringoscopia que le pueden hacer inducir al paciente de que, o sea, de indicar que tiene reflujo. Y lo que hacen es remitirnos a nosotros para que le estudiemos bien ese reflujo.
Perfecto. Bueno, pues nos quedan unos minutitos y otra historia es cuando hablamos ya de la hernia de hiato, por supuesto tiene reflujo, pero ¿qué es lo que pasa ahí?
Pues mire, la hernia de hiato no es sinónimo de reflujo, porque la hernia de hiato, lo que pasa es que es muy difícil, como usted sabe, cambiar el concepto ya tradicional de hernia de hiato igual a reflujo. O sea,
es decir, no todas las hernias de hiato tienen reflujo.
Exactamente, claro. Ni todos los reflujos tienen hernia de hiato. Lo que claro. Sí está claro, y lo que la persona que tenga una hernia de hiato considerable, que nosotros pues la llamamos a partir de eso se mide fácilmente por endoscopia, pues a más de 3 centímetros, pues entonces eso ya sí es una, entre comillas, señora hernia de hiato. Entonces, eso sí facilita el reflujo, y entonces en un paciente que tiene reflujo, si además tiene una hernia de hiato, tenemos que estar muy alerta, porque ahí se forma como una especie de bolsa de ácido que hace aspiraciones periódicas sin que nos demos cuenta, sobre todo cuando estamos acostados, y puede ser bastante peligroso. El ácido es más peligroso de lo que a veces pensamos, ¿no? Que son unos simples ardores, pero es que unas mínimas cantidades de ácido de forma repetida que pasen al pulmón o de situación cuando uno está acostado, por eso es muy importante el tratarlo bien. Entonces, la hernia de hiato nosotros habitualmente no la mandamos, por supuesto, a operar, sino simplemente la catalogamos, la diagnosticamos y está bien tratado con un tratamiento médico, pues quizás no haga falta ningún tratamiento quirúrgico. Ahora, si hay una hernia de hiato grande que no responde bien al tratamiento, que tiene como signo principal, por ejemplo, la regurgitación, lo que es el reflujo, pues entonces, y con aspiraciones, entonces en ese caso sí hay que plantearse la cirugía.
Perfecto, pues bueno, pues nos quedan dos minutitos y hay que hablar dentro de ese tratamiento, el tratamiento farmacológico, los famosos inhibidores de la bomba de protones, omeprazoles, las omeprazoles, toda esta familia. Bien, últimamente pues están ahí, salen a la palestra con un cierto debate. ¿Cómo es el tratamiento y qué opina de ese debate?
El tratamiento de la enfermedad por reflujo de elección es el omeprazol, y bueno, o la esomeprazol, el pantoprazol, cualquiera de los inhibidores de la bomba de protones. Eso está ahora mismo totalmente claro. De hecho, es muy difícil que nosotros veamos, yo tengo ahora mismo una edad media, que yo creo que no voy a ver antes de jubilarme otro fármaco mejor que claro. El omeprazol para el reflujo, ¿no?
Bueno, bonito, barato.
Entonces, exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se ha parado toda la investigación que había con respecto a fármacos para el reflujo, está estacionada porque es que no se prevé nada mejor. Entonces, respecto a los miedos que usted dice, uh-huh. Siempre hay que poner en una balanza el riesgo y el beneficio. Realmente el riesgo de tomar omeprazol está basado en estudios epidemiológicos que no tienen una evidencia científica importante.
Perfecto.
Entonces, no hay que abandonar el tratamiento que le ha prescrito su médico. Ese es el mensaje que queremos hacer de la Sociedad Española de Patología Digestiva, sobre todo en la enfermedad por reflujo, porque es más peligroso no tomarse el omeprazol siempre en una enfermedad por reflujo que dejar de tomarlo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias, doctor Rodríguez Tellez. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Hablamos también con el doctor Santos Jiménez de los Galanes Marchán. Doctor Santos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, llega un momento en donde los clínicos tenemos que decir, o los internistas, los geriatras tenemos que decir, oye, no, esto es para el cirujano, porque no hay quien pueda sino con esa hernia. ¿Cuáles son los parámetros? ¿En qué momento llega a ustedes a los cirujanos?
Pues efectivamente, llega un momento en el que ese portero al que hacían referencia antes, sí, llega un momento que está tan cansado, que no es capaz de parar ni un gol. Y nosotros nos apoyamos de una serie de parámetros, como ha comentado antes el compañero digestivo. El tamaño de la hernia es un parámetro muy, muy importante, por encima de 3 centímetros. Ya la cantidad de reflujo que hay es lo suficientemente importante como para producir un daño severo en el esófago. Uh-huh. Y luego también los compañeros de digestivo nos aportan información mediante la realización de unos estudios que son manometrías y pHimetrías, claro, que básicamente lo que hacen es medir, como decía antes el compañero, la intensidad y la gravedad del reflujo. Y a partir de un reflujo considerable, nosotros, sobre todo, si hay hernia de hiato asociada, planteamos una cirugía.
Bien, cirugía que ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿verdad?
Pues efectivamente, la verdad es que nosotros ahora mismo, con las técnicas con las que disponemos actualmente, realizamos esta técnica, pues, aunque técnicamente el procedimiento sea el mismo, el abordaje, gracias a que el laparoscópico nos permite hacerlo con una morbilidad, es decir, una serie de complicaciones prácticamente anecdóticas. Para que se haga una idea, los pacientes ingresan, son operados y prácticamente a las 24-48 horas pueden estar en casa haciendo una vida prácticamente normal.
Y a mí por lo menos me dicen la inmensa mayoría, si sé esto, antes me apunto.
Efectivamente. Ese es nuestro mayor aval, la satisfacción de los pacientes. Las encuestas de satisfacción de que disponemos en la actualidad nos hablan de que a 5 años el 95% de los pacientes volverían a operarse. Son unos síntomas muy molestos y que afortunadamente los pacientes evolucionan muy bien, más aún cuando son pacientes que han sido resistentes al tratamiento con antiácidos y que prácticamente pues habían perdido la ilusión por estar asintomáticos.
Nos comentas que la intervención pues es por vía laparoscópica, es decir, endoscopia. ¿Qué es lo que hacen cuando llegan al portero? ¿Lo despiden y ponen a uno nuevo?
Básicamente lo que hacemos es tapear la portería. Mire, para que sin entrar en consideraciones anatómicas muy muy exhaustivas, ni sencillamente, sobre todo cuando hay una hernia de hiato asociada, que lo que consiste la hernia de hiato es la introducción del estómago, que en condiciones habituales debe estar por debajo del músculo diafragmático. En la hernia ese estómago se ha subido hacia el tórax. Básicamente lo que nosotros hacemos es reintroducir ese estómago en la cavidad abdominal, evitando el ascenso y por tanto contribuyendo a que el portero pueda trabajar en unas mejores condiciones. Y secundariamente lo que hacemos es realizar una especie de corbata, una especie de nueva válvula alrededor del esófago que contribuye a aumentar, a mejorar la capacidad de válvula que debe tener el esfínter esofágico inferior en condiciones habituales.
Algo absolutamente increíble, con lo cual vamos protegiendo al esófago de ese reflujo ácido y el paciente, como decíamos antes, mejora y mejora pues de forma rápida. Quería aprovechar la presencia del doctor Jiménez Galanes, cirujano digestivo del Hospital Universitario Infanta Elena, para preguntar algo y meternos también en otra historia, es decir, bueno, el estómago pues tiene que ver todo con la digestión, tiene que ver ya pues bastante con algunas obesidades, la obesidad mórbida, y ahí han evolucionado ustedes muchísimo, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que actualmente la mayoría de los grupos, y en nuestro caso en concreto es así, somos capaces de realizar las técnicas para el tratamiento de la obesidad mórbida por vía laparoscópica. Esto cambia totalmente. El panorama al que se enfrenta el paciente obeso mórbido, que por su propia obesidad, y es por esto por lo que le operamos, tiene muchas comorbilidades, dificultad para respirar, hipertensión, diabetes. El posoperatorio, efectivamente, de una cirugía abierta, pues es un posoperatorio largo, tedioso, no, ya no solo por el dolor, sino por la dificultad en la recuperación de los pulmones, del corazón. Nosotros ahora mismo estamos en torno a una estancia media después de una cirugía de un bypass gástrico en torno a los 2-3 días, lo cual era impensable hace 4 o 5 años.
Totalmente. El paciente que tiene esa obesidad mórbida, que ya tiene todas esas complicaciones, ese gran riesgo de problemas cardiovasculares, que diabético, que tiene, bueno, de todo, le intervienen ustedes, y a partir de ahí, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo empieza a cambiar su vida? ¿Qué indicaciones son las que le dan? Y después, ¿qué éxito tiene también? Porque sé que ahora nos está escuchando gente que tiene este problema y que probablemente diga, esta es mi última solución, porque he probado con muchísimas cosas.
Pues efectivamente, nosotros somos la última solución a la que efectivamente llegan los pacientes ya como el clavo ardiendo al que deben agarrarse, y nosotros estamos ahí precisamente para que se agarren, no como un clavo ardiendo, sino como una solución a pacientes que realmente tienen indicación. Y si en el caso de la hernia de hiato los pacientes volverían a operarse, en el caso de los pacientes obesos mórbidos es mayor aún el porcentaje de pacientes.
Mayor la satisfacción.
Sí, que acaban totalmente satisfechos. Tenga en cuenta que nosotros, con las técnicas que aplicamos actualmente, la mayoría de las cuales implican una reducción de la capacidad gástrica y una técnica para disminuir la absorción de los alimentos, son técnicas mixtas, restrictivas y malabsortivas, en el fondo lo que hacemos es reeducar al organismo para que el paciente haga unas comidas más limitadas, de menor cantidad, que son digeridas mejor y que, además, gracias al componente malabsortivo de la técnica, claro, permiten que la ganancia de peso sea menor. Con lo cual, el paciente come muy parecido a como comía antes, evitando el exceso atracón, de comida.
Atracones no puede, porque vamos, vamos como los romanos. Si te metes un atracón ya verás lo que pasa.
Para que se haga una idea, la capacidad del estómago que dejamos es de unos 30 o 40 centímetros cúbicos, vamos, poco más o menos que lo que uno puede tomar es un yogur y poco más. Luego, efectivamente, el paciente pues va recuperando unos hábitos de vida que le permite hacer una vida muy distinta de la que llevaba antes.
Bien, y ya nos queda nada, minuto y medio, pero vamos a finalizar con algo claro, y es que muchos se cuestionan, a mí me lo preguntan antes de la cirugía, gente que se dirige aquí a COPE y nos manda correos electrónicos y me dice, bueno, si mi estómago va a ser tan pequeñito, después no voy a tener problemas de nutrición en el sentido de que no me van a llegar tantos principios inmediatos.
El estómago, por un lado, tiene la capacidad de distenderse y, por el otro lado, la mayoría de los minerales, vitaminas que absorbemos se absorben en el intestino, que nosotros, al realizar la técnica, prácticamente no tocamos.
Claro.
No obstante, en ocasiones puntuales se producen pequeños déficits vitamínicos que son manejados mediante cualquier suplemento multivitamínico que el paciente toma de forma prácticamente anecdótica.
Claro. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por enseñarnos pues esas nuevas técnicas dentro del mundo de la cirugía digestiva y por dejar un dato que es claro, el que tiene hernia de hiato y con el tratamiento médico pues ya no, y llega al cirujano pues siempre termina diciendo, si lo llego a saber antes me opero. Y es que yo siempre digo, y se lo digo a mis pacientes, que el mayor éxito de un cirujano es el fracaso más estrepitoso de los internistas, y esto es así, si para eso están ustedes, si para... o no.
Bueno, pero afortunadamente para eso estamos.
Ustedes, claro, cuando ya dicen, mira, yo no puedo más, pues llega el cirujano y dice, qué bien he quedado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.
Gracias, doctor Jiménez. Buenas noches.
Esto es verdad, tú te ríes, pero es así.
Sí, bueno.
Es el apoyo que tenemos que tener siempre en la cirugía, el Artau.
Pues nada, ya sabemos más, ya sabemos dónde tenemos que mirar para saber sobre la hernia de hiato y el reflujo. Esteban, muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hora de repasar alguna de las fiestas que tendrán lugar este fin de semana en España de la mano de Guillermo Cantabrana. En esta ocasión hablaremos de los Sanfermines, del Festival de Bilbao BBK Live, las fiestas de Denia y los carnavales de verano de Colmenar Viejo.
Comenzamos viajando hasta Pamplona para hablar de los Sanfermines, unas fiestas que giran en torno a sus famosos encierros y que han dado fama a la ciudad navarra.
El pasado 6 de julio a las 12 tenía lugar el chupinazo, que daba comienzo a las fiestas pamplónicas de este 2014 y que terminarán el próximo 14 con la famosa canción del Pobre de mí.
Esa misma tarde escuchábamos en el mismo programa de fin de semana a Enrique Maya, alcalde de Pamplona, que nos explicaba por qué es una fiesta internacional.
Son tan internacionales y tan agradables y tan bonitas y viene tanta gente, pues porque son muy abiertas, ¿no? Aquí el que viene coge ahora un autobús, se viene aquí y enseguida es bien recibido y se lo pasa muy bien.
Se puede escuchar de fondo el ruido de los numerosos personas que ya celebraban los Sanfermines, pero además de los encierros, hay multitud de actos con los que disfrutar en Pamplona.
Actos como pues ese encierro, esa procesión y el montón de cosas que ocurren en la calle. Es una fiesta de calle para todas las edades y yo animo a todos los que me estén escuchando a que vengan.
Una fiesta de calles, como dice el alcalde, que reúne cada año a miles y miles de personas por todo Pamplona, que lo celebran durante todo el día con diversidad de actividades para los más pequeños, exposiciones, procesiones, mercadillos, conciertos y una gran variedad de sitios para poder comer como se merece.
Para este año hay que destacar la repercusión que está teniendo internacionalmente, además del numeroso público que llega desde fuera de España. En esta edición de 2014, Squire Network, una televisión estadounidense, ha decidido retransmitir los encierros con una repercusión de millones de espectadores.
En este mismo programa hablábamos el martes pasado con un oyente, Marco, que nos acercaba en primera persona una de las anécdotas que ha vivido estos días en Pamplona.
Mis amigos, igual que otra gente que nos hemos encontrado también en un parque, porque estamos durmiendo en el coche al lado de un parquecillo y porque ha llovido. Pero otros años mis amigos me han contado que ellos dormían en el mismo parque que estoy hablando y hay una fuente. Pues en la fuente esa todos nos llevan jabón, los neceser, las toallas y todo, y ahí es donde nos tenemos que duchar, pues no hay otra forma, si no.
Y una vez repasada la fiesta de los Sanfermines, nos trasladamos hasta Bilbao para hablar del BBK Live 2014, un festival de música, pop y rock que se celebra con carácter anual en dicha ciudad.
Comenzaba ayer jueves con la actuación de Fran Ferdinand y durará hasta el próximo sábado 12 de julio, contando con grupos muy destacados como The Prodigy, The Black Keys, Vetusta Morla o Foster the People, entre otros.
Para conocer un poco más sobre este festival que cada año mueve a más personas, Ibai Villapaun, responsable de comunicación del BBK Live, nos cuenta las expectativas que tienen para este año.
Las expectativas ya están cumplidas, en realidad. Tenemos un aforo de 40.000 personas por jornada. Se vendió todo el papel, se agotaron las entradas hace ya prácticamente un mes, con lo cual pues el objetivo está conseguido, que era, después de dos años rozándolo, hacer el sold out, agotar todas las entradas, y eso, pues bueno, es por primera vez en 9 años, es muy satisfactorio para nosotros.
Como nos cuenta, 40.000 personas cada día y el cartel de no hay billetes para un festival que cuenta con un amplio horario.
Las puertas se abren a las 5 de la tarde para el público y tenemos DJs y música en vivo hasta las 7 de la mañana aproximadamente de la jornada siguiente.
Mientras tanto, existe la posibilidad de descansar en un camping que destaca por ser el primero en contar con un supermercado dentro del mismo y por tener unas vistas espectaculares de Bilbao.
Durante estos 3 días tendremos la posibilidad de disfrutar con variedad de grupos de primer nivel, pero hay 3 en los que recae el peso de este festival.
Los más destacados son los cabezas de cartel, claramente, no hay más que ver el cartel del festival. Tanto Franz Ferdinand en la jornada del jueves como de Prodigy como de Black Keys son los cabezas de cartel, los que aguantan un poco el peso y la responsabilidad de atraer a la gente y de vender entradas.
Pero además de poder escuchar música, el BBK Live nos permite realizar otro tipo de actividades.
Hay un montón de actividades dentro del recinto paralelas, que en la mayoría de los casos suelen activar los propios sponsors. Y bueno, pues la gran mayoría de las marcas y sponsors que tenemos a día de hoy optan un poco por esa interacción con el público, y eso al final nos aporta también un montón de contenidos añadidos, como dices, al margen de conciertos y del espectáculo de la música en vivo, puramente dicho.
Y dejamos atrás ya el BBK Live y nos trasladamos ahora hasta Denia, Alicante, donde vamos a hablar de unas fiestas que giran en torno a una antigua tradición, los Bous a la Mar.
Desde el año 1992, fiestas de interés turístico nacional y que consisten en una corrida de toros en la que los participantes intentan tirar a las vaquillas al agua.
Para conocer los orígenes de esta fiesta hablamos con Ana Cringe, alcaldesa de Denia.
A raíz de todo lo que es los festejos en la plaza, etcétera, pues ahí es cuando se monta la fiesta mayor de la ciudad. Es una fiesta que bueno, que en este sentido está también el Día de la Santísima Sangre, que es parte religiosa y que se celebra pues el segundo miércoles después de San Pedro.
Además de los toros y de la devoción a la Santísima Sangre, se pueden realizar numerosas actividades.
Tenemos conciertos, actuaciones musicales, orquestas y bueno, y prácticamente todos los días y a todas horas hay pues muchísimas actividades para todos los públicos, ¿no? Que es lo importante. Desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la mañana, pues bueno, con discomóviles para los chavales que este año forman parte de la quinta.
Las fiestas comenzaron el día 5 y durarán hasta el próximo domingo, que finalizarán con un concierto de Chenoa y muchos fuegos artificiales como manda la tradición fallera.
Hasta entonces se espera que las fiestas continúen igual de bien y que no haya ningún susto.
Todos los actos han estado pues a tope de gente, pues que ha salido a la calle, que se lo ha pasado bien, y la verdad es que estamos bastante satisfechos de momento. A excepción de algún susto en la plaza de toros, pues todo está saliendo bien, con todos los actos bastante puntuales, y bueno, y esperemos que acabe así, si Dios quiere, hasta el domingo.
Y por último nos centramos en el carnaval de verano de Colmenar Viejo, en el que miles de personas se disfrazan y recorren las calles de la localidad madrileña.
El alcalde de esta localidad, Miguel Ángel Santa María, nos explica en qué consiste esta fiesta.
Sale un desfile de la zona norte, de lo de la Plaza de Toros, y baja por toda la avenida principal, hasta la plaza del Ayuntamiento, y luego en la Plaza del Ayuntamiento hay una orquesta y todo el mundo bailando y disfrutando.
Con esta se cumple la segunda edición del Carnaval de Verano, que nacía el año pasado gracias a las redes sociales.
Un grupo de jóvenes, era el mes de febrero, y no habían podido estar en carnaval por exámenes. Entonces empezaron a escribir a través de las redes sociales que me proponían que por qué no se hacía un carnaval en verano. Entonces, al principio, bueno, pues tuvimos nuestras reticencias, pero al final decimos, ¿por qué no vamos a probar? Y probamos el año pasado, y lo cierto es que, bueno, pues yo creo que fue todo un éxito, que creo que estuvo bastante bien.
Lo normal es que los carnavales sean en el mes de febrero, por eso puede chocar un poco que estos se celebren en verano, pero existe una diferencia principal entre ellos.
La principal diferencia, como es lógico, es la climatología, que es tiempo de verano y, claro, anima más a la gente a salir, y luego el horario, claro, en invierno empiezan a las 5 de la tarde y aquí empiezan a las 8 o las 9.
Y hasta aquí el repaso de algunas de las fiestas más destacadas de este fin de semana, así que ya sabes, si quieres moverte con las fiestas que nos ha traído Guillermo Cantabrana, puedes tener una mejor guía para todavía lo que queda de semana, para el fin de semana.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y de la mano de este temazo de Tina Turner, Typical Mail, damos voz a los oyentes. Mónica.
A ver, Sempere, que nos ha escrito el correo electrónico habitual, dice: yo estaba de vacaciones un agosto del año 2008 en la playa de Alicante, cuando en el móvil recibo una llamada de muchos números, contesto, y me piden una obra mía de Los Picos de Europa para un ilustre visitante, don José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno.
¿Qué me dice?
Fíjate, dice... que estaba, dice, estaba tomando un agua con limón en la playita y piensas que te están tomando el pelo. Así que se rió y colgó. Se repitió la llamada y y colgó. Dice que al final me llamaron de un fijo y fue verdad. Tuve que subir a Asturias rápidamente a buscar y entregar el cuadro del Valle de Valdeón para que se lo regalaran a un ayuntamiento de la zona. O sea, fíjate, para que se lo regalaran al propio José Luis Rodríguez Zapatero. Pues ya sabes, si tienes anécdotas de estos viajes de verano con cosas que no te esperabas, lo puedes hacer en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche.